Saludando a todos. Ah, me dicen que se corta mucho el audio. Sí, creo que todos en general tenemos problemas con el internet. De cualquier manera voy a grabar el audio. ¿Alguien más le pasa lo que a Gisela? Que se dice que se le está deteniendo la carga de la señal. Bueno, a ver, déjenme ver aquí. ¿Quién más? Está igual. Bueno, si no en la tarde vamos a tener que hacer otro plan, otra transmisión. Ya me cambié de lugar, ahora estoy transmitiendo con la cámara de la computadora. Porque de plano la otra camarita que teníamos, la cámara otra que usábamos generalmente para transmisión, es donde teníamos más problemas. Bueno, vamos a esperar un minutito más a ver quién más falta de conectarse. Sí, me comentan también aquí, parece que es en general, creo que es algo, un problema general. Ahorita ya me cambié, estoy en la computadora, así que bueno, espero que al menos sea más inestable la conexión. Intentamos transmitir desde la sala para que vieran la pantalla, pero bueno, pues ya no se pudo. Bueno, me dicen que sí, de alguna manera sí hay un problema de conectividad, sí el chat sí funciona, también el WhatsApp funciona, pero ya a la hora de recibir datos creo que está problemático. Bueno, voy a esperar dos minutitos más, mientras pues podemos irnos saludando los que ya están ahí en el chat. ¿Cómo les ha ido con el inicio de esta cuarentena y con toda la situación difícil que estamos viviendo aquí en Cancún y en general, pues ya prácticamente en todo el mundo? Creo que los demás se durmieron o también están con el mismo problema del internet. Esperemos que se resuelva pronto. Y bueno, pues ayer espero que también hayan tenido una linda cena de Shabbat, que se cumpla el propósito también que el Eterno tiene de esto. Les anticipo, en la tarde tendremos un estudio también pues aunado a esto que estamos viviendo, también relacionado con lo que estamos viviendo aquí, con todo este aislamiento y esta separación temporal, que esperemos que sea poco el tiempo que podamos estar así y que nos podamos volver a reunir. Bueno, saludamos a Lisbeth. Lisbeth, qué gusto que siempre te conectas con nosotros. Ahora, como ya te diste cuenta, evidentemente no estamos en el salón donde nos reunimos todos los sábados. Estoy transmitiendo aquí desde tu casa. Y hemos tenido problemas aquí en Cancún con el internet, pero bueno, pues qué bueno que tú has permanecido tan fiel en toda esta serie de estudios. Nos da muchísimo gusto. Saludamos también a Roberto, a Robert, Robert Berber, toda la familia Berber. Nos da mucho gusto también que estén aquí. A Fabi, a Gisela, a Luis, a toda la familia Parra. Bueno, algunos ya empiezan a escuchar mejor, creo. Si ya se escucha bien, Los que estén conectados, si son tan amables, bueno, pues a favor de reportarlo y vamos a empezar. Mientras voy a compartir aquí el... Voy a compartir el link. Sí, pensé que solo era mi internet. Pero creo que definitivamente sí es en general. Creo que está fallando. Está fallando en todos lados. Por lo menos de esta ciudad aquí el internet. Déjenme compartir el link que me lo pidieron. Y en un segundito más ya iniciamos. Bueno, ¿ya se escucha bien? Híjole, qué difícil ha sido esto, ¿verdad? De por sí ha sido complicado. Bueno, pues ahora más, ya vamos a iniciar. Pues bienvenidos todos, Shabbat Shalom. No nos podemos dar un abrazo físico, pero pues no sé, ahí pongan una carita de un abrazo virtual. Por lo menos para que haya haya acercamiento, haya calidez, aunque sea la distancia. Ah, nos da mucho gusto saludar a nuestro amigo Carlitos Hernández, Soc Península, que es Raulito, me imagino que es Raulito, Gladys, Silvia nos dice que ya se escucha bien, y José Juan Paredes dice que me ve en partes. Bueno, pues esperemos que esa parte sea la más positiva y no la parte negativa. Muy bien, chicos, pues bueno, les saludo desde acá y les mando las mayores bendiciones que pueda el Eterno otorgarles a sus vidas. La verdad es que en sí no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de transmisiones, pero bueno, pues ya nos acostumbraremos. Vamos a ver el lado positivo, al menos tenemos la oportunidad de podernos conectar, de poder estudiar juntos, de poder compartir. Bendito sea Dios por ese lado, que podemos todavía... seguir adelante y siguiendo compartiendo el alimento espiritual. Yo creo que es de lo más importante que podamos nosotros hacer en estos días. Ya en la tarde les invito, como les decía hace ratito, que se conecten, porque vamos a tener ahí un estudio donde daremos ahí algunos tips, algunos consejos, y sobre todo lo más interesante que quiero compartir en la tarde con ustedes es pues esta perspectiva bíblica de esto que estamos viviendo. Vamos a ver que la Biblia ya nos hablaba acerca de este tipo de situaciones. A lo mejor, evidentemente, no puede ser tan específico como estas palabras, aunque por ahí ya salieron algunos videos de que en este estudio cabalístico y de gematría, pues que ya estaba profetizado, incluso hasta la misma palabra coronavirus en algunos pasajes ahí en Levítico. Pero bueno, más allá de esta cuestión, yo ahora me quiero enfocar en lo que el Eterno seguramente nos quiere mostrar tanto a nosotros como al mundo entero en esto que estamos viviendo. Así que bueno, pues bienvenidos, les voy a dar algunos anuncios, solo pues traten de imaginarse un poco lo que diga la pantalla que no pueden ver ahora. Quería por eso hacerlo desde la sala de aquí de su casa, pero bueno, no se pudo. No pasa nada, pero sí quiero recordarles algunos puntos importantes. Uno de ellos es las despensas. Y como sabemos, es un ministerio muy importante en el que podemos poner por obra los mandamientos de la Torá, poner por obra el amor al prójimo. Y bueno, para los que están aquí en Cancún, la familia Acevedo nos comentó que bueno, pues ellos están en la disposición de seguir recibiendo los productos ahí en su casa. Entonces, bueno, aunque sabemos que lo ideal es no salir, creo que esto es una causa de fuerza mayor también, el ayudar al prójimo, el no dejar adelante esto o dejarlo hasta que esto se arregle. Yo creo que también es importante más que nunca, por la situación económica que se viene, que nos podamos seguir apoyando. Entonces, bueno, quien así pueda hacerlo, las personas que están ya anotadas, o a lo mejor no estás anotado en esta lista, pero todavía puedes apoyar, te puedes comunicar, te puedes contactar con Jesús y Blanca Acevedo, y si no, les mandamos su contacto para que vayan en estos días a su casa a dejar los productos que corresponden para poder armar la despensa, porque lo que pasa es que si las despensas no están completas, pues no las hemos podido entregar. Entonces a veces faltan uno o dos productos y están ahí atoradas para entregarse. Entonces, si te es posible llevar, a lo mejor las siguientes 2 semanas lo puedes hacer, ponte en contacto con ellos para que sigamos apoyando pues este ministerio. El siguiente anuncio es respecto al calendario. Como supieron, esta semana estuvimos llevando los calendarios de forma física, pero bueno, pues debido a que ya no nos vamos a estar reuniendo de manera presencial, quien quiera el calendario se lo puedo mandar de manera digital. Entonces, les vamos a pedir que me manden un mensaje con su correo o me recuerden personalmente. Les voy a pedir ahí sí de favor, déjenme ver si no, no creo tener el correo de todos, pero si no, se los mando al grupo mejor y los subo a la página de internet. ¿Qué les parece? Subimos el calendario de fiestas. Ahorita no tengo aquí uno impreso, pero subimos un calendario digital a la página web y ahí lo pueden descargar y entonces ya van a poder estar al tanto. Ahorita hago también otro comentario de esto. Bueno, de algunos avisos. Ya estamos enterados que acorde a las disposiciones pues oficiales, las reuniones de Shabbat se van a cancelar de manera presencial hasta nuevo aviso y vamos a tener estas transmisiones por internet. Esperemos que no falle. El programa que tenemos pensado para los sábados es de 10 a 11 y media de la mañana. Hoy vamos un poquito atrasados, pero bueno, de 10 a 11:30. Hoy es nuestro primer servicio así. Y de 6 a 7:30 de la mañana. Bueno, el tiempo de alabanza, pues cada quien lo tendrá que tener en casa. Yo quiero invitarles a que no perdamos este hábito también de alabar, de tratar de estar como si fuéramos a la quejila, como si fuéramos cada sábado a la reunión. Tratemos de estar a las 9 y media o 9:40, 9:45, y a lo mejor pues tener un tiempecito de alabanza, de oración en familia. Y después de eso, pues ya conectarnos al estudio a las 10 de la mañana, ¿ok? Otro anuncio importante es, bueno, con respecto a la fiesta. Sí, con respecto a la fiesta de Pesaj. Ya lo comenté, pero quiero reiterarlo para quien tampoco lo sepa, las personas que están también fuera de Cancún. Bueno, nuestra celebración del Seder de Pesaj decidimos cambiarla de fecha al día 7 de mayo. Y bueno, no es que estemos cambiando de calendario. Me pregunta aquí Dani, Josué, ok. Sí, el de 6 a 7:30 de la tarde es para el servicio del cierre de Shabbat, ok. Con respecto a la fiesta de Pesaj, decidimos moverla de fecha y como les digo, no porque cambiemos de calendario, sino porque la Biblia nos permite hacer esto. Bueno, ya ahorita no vamos a entrar en detalles. La próxima semana tendremos un estudio particularmente sobre la fiesta de Pascua para que conozcamos todo lo que tenemos que hacer a detalle, ¿sí? De qué se trata esta fiesta para quienes no la conocen. Y ahí estudiaremos también de lo que se trata Pesach Sheni. Pesach Sheni significa el segundo o la segunda Pascua. Ajá. Y en Números capítulo 9, Números capítulo 9, está determinado que si una persona por ciertas circunstancias, como por ejemplo la distancia, no pudiera acercarse al lugar de la celebración o tuviese alguna clase de inmundicia o alguna circunstancia que le impidiera el poder llevar a cabo esta celebración por alguna causa de fuerza mayor, entonces es permitido que esta persona celebre la fiesta un mes después. Entonces, creo que tenemos situación bastante similar a la que la Biblia enmarca. Así que, pues, habíamos tenido una junta con el Ministerio de Fiestas y yo le agradezco grandemente a estas familias todo el esfuerzo que han hecho para que podamos celebrar en la fecha original, en la fecha que marca el calendario, en el primer mes del año bíblico. Pero realmente consideramos y nos dimos cuenta que sería pues bastante complicado el que algunos iban a estar, algunos no iban a querer estar, el que pudiera ser Bueno, pues difícil tal vez y con muchas incertidumbres si se podría o no podría. Pero bueno, ya el dueño del salón donde nos reunimos me mandó un oficio de parte de la Secretaría de Salud donde nos solicitaban encarecidamente que se cancelaran todas las reuniones de las, pues, de carácter religioso, como ellos le llaman, ¿no? Todas las reuniones de iglesias quedarían pospuestas. Entonces, bueno, pues ya no hay opción de poder hacer esta celebración en ese día, así que pues me parece que la Torah valida el que lo hagamos el siguiente mes y no hay ningún problema, realmente tampoco tiene por qué pensar que estamos transgrediendo, que lo vamos a hacer como de menor importancia, no, de ninguna manera. Al ratito explico cuáles son esas reglas, pero bueno, para que todos estemos enterados y sepamos bien, la fecha de Pesach se cambia al día 7 de mayo, así que agéndalo, el 7 de mayo es, ¿qué día cae 7 de mayo? Me parece que es miércoles. A ver, déjenme ver aquí. 7 de mayo es... Sí, es jueves. Jueves 7 de mayo por la noche. ¿Okay? Jueves 7 de mayo. Entonces estaremos reuniéndonos. Si el Eterno lo permite también, por supuesto. Si ya se levanta pues esta cuestión del aislamiento, nos estaremos reuniendo en el salón. Y si no, bueno, pues ya sería más fácil poder hacerlo en casas, que ese era el plan B. El plan A era hacerlo en el salón juntos, el plan B era hacerlo en casas. Y bueno, ¿qué haremos esa noche de Pesaj, el 8 de abril? Bueno, tendremos un estudio en esa noche, ese día, sobre lo que es la Pascua, evidentemente. Y cada familia puede llevar a cabo un seder, aunque evidentemente no de la forma tradicional o como lo hemos hecho habitualmente, pero no quiere decir que no podamos reunirnos en familia, que además esa es la esencia de la fiesta, el reunirnos en familia, comentar los milagros, los acontecimientos, recordar la obra de, por supuesto, de Yeshua en ese día, ¿sí? El estudio de estos pasajes. Y pues finalmente compartir los alimentos. Entonces, bueno, repito una vez más, la fecha de Pascua se cambia al día jueves 7 de mayo, el día 8 de abril, que es la fecha del primer Pascua, bueno, se va obviamente a respetar, es un día de Shabatón para el otro día, que sería el 9, el 9 de abril, que es jueves, ese día es un Shabatón, tómenlo en cuenta, ya la próxima semana lo pondremos en un estudio para que todos lo conozcan y sepan de qué se trata. Ajá. Y finalmente, panes sin levadura, también haremos una transmisión. ¿Ok? Panes sin levadura, pues eso, ahí si no cambia de fecha, no tendríamos por qué modificarlo. Y se tienen que seguir respetando las mismas disposiciones, las mismas leyes que marca esta fiesta. ¿Ok? Bueno, pues obviamente la tevilá y la visita al cordero, que es el siguiente punto que tengo aquí anotado, pues también se tendrían que cancelar, que era el día 5 de abril. La reunión de varones y de mujeres de oración también se van a cancelar, pero yo quisiera que tratáramos, bueno, esto invito a todos a que apartemos ese tiempo para orar. O sea, el que no nos reunamos no significa que no podamos seguir haciendo muchas cosas. Entonces, es importante, ¿ok? Ahora, me preguntan aquí si algún varón no se ha circuncidado y desea hacerlo, ¿aún habrá tiempo? Sí, todavía hay ese tiempo, por supuesto. Quien pues esté en esa situación me puede contactar y yo le puedo dar con todo gusto el teléfono del médico que lleva a cabo esto. Y pues ahora sí que a lo mejor hasta pues más tiempo tendrán de aquí al 7 de mayo. Si alguien estuvo indeciso y no sabía, pues a lo mejor sería un buen momento para dar este paso de fe, para caminar en obediencia, para entrar en este pacto y para justamente pues poder celebrar la Pascua con toda la comunidad el 7 de mayo, ¿okay? A ver, ¿qué otro anuncio tengo por aquí que me han preguntado? Bueno, el de la oración de mujeres, que el 12 de abril pues también se cancela por el momento, pero les pedimos tomar este tiempo para seguir orando. ¿Qué otra cosa me preguntaron por acá? Déjenme ver. Ah, ok, que con respecto a las ofrendas, bueno, les voy a pasar al ratito si gustan, pues los datos de la tarjeta, quien quiera hacer transferencia o si por alguna situación tiene que salir y quiere hacer algún depósito o hacer un trámite en el banco, puede depositarlo en un Oxxo o directamente en el banco. ¿Qué otro anuncio tenemos por acá? Déjenme ver. Bueno, las consideraciones para Pascua. Pascua inicia el 8 de abril, ok. Y la semana de panes sin levadura ese mismo día, en la noche. Entonces es importante, es un importante que vayan sacando toda la levadura de casa. ¿Qué es la levadura? La próxima semana lo vamos a explicar, pero para los que ya lo conocen, pueden ir llevando a cabo esto como consumiendo, primeramente, esa es la primera opción, es empezar a consumir todo lo que sabemos que está leudado, todo lo que tiene levadura, de acuerdo a las cinco especies que tradicionalmente se aceptan, pues que es básicamente los panes, galletas, tortillas de harina, pues todas las harinas de pan, en fin, son varios cereales. Chequen los embutidos, porque la mayoría de los embutidos, jamón, salchicha y todo eso, si tú revisas la etiqueta, en muchos casos dice que contienen harinas y todo esto. Entonces, pues estamos a todavía muy buen tiempo y pues bueno, pues yo creo que hay bastantes formas entonces de irlas consumiendo. Como consejo práctico, y te aconsejamos que en tu cocina pongas una caja, si tengas ahí una caja, y ahí eches todo lo que sabes que tiene levadura, y eso es lo que vas a ir tratando de, pues, de consumir o de regalar. Todavía está un tiempo perfecto para regalarse. De las personas de las despensas que tienen asignado algo que tenga levadura, pues prácticamente esta sería, pues, la última semana. Ya les contactó Miriam para que también tomemos estas precauciones o estos detalles que marca la Torá para no entregar levadura, y bueno, pues porque eso ya no se podría entregar a la persona esa semana que la requiere. Entonces, ¿qué días son los que no hay que consumir la levadura? Prácticamente desde el día 8, ahorita les digo exactamente, desde el día 8 de abril hasta el día 16 de abril, bueno, hasta el día 15 de abril, el día 16 ya se puede consumir. Entonces, del 8 al 15 no se puede consumir nada que contenga o que se considere hametz, ese es el término, como se le llama, hametz, ¿ok? Bueno, nos preguntan aquí el Lisbeth Paz, dice: en mi caso mi hijo no está circuncidado, él es un chico con discapacidad severa. Bueno, se consideran excepciones en el caso de Pesach, si hay alguna discapacidad. Para poder llevar a cabo esto, no hay problema que participe en el SEDER. Sí puede hacerlo. La respuesta es sí podría hacerlo. Si hay la posibilidad de hacer el Brit Milá, bueno, pues por supuesto que mejor. Pero si no es posible, bueno, pues no pasa nada en este sentido. Se sobreentiende que es una causa de fuerza mayor. ¿Qué otro anuncio tengo que darles? Bueno, pues los días de Shabatón, para que los to tomen en cuenta. A lo mejor algunos ya no están trabajando. De por sí, ¿no? Porque a muchos los han mandado a casa, pero de cualquier manera es considerar y guardar esos días, que es el jueves 9 de abril y el miércoles 15 de abril. Esos son los dos días de Shabbat de descanso que marca la escritura, para que ya los anotemos. Y en Pesach Sheni, que es el 7 de mayo, no hay un Shabbatón, se puede tener levadura en casa. Pero es importante que no se tenga levadura durante el seder, durante la cena. Hay un pasaje que marca, ya lo estudiaremos a detalle, dice que serán las mismas reglas. Pero bueno, la regla básica para la cena de Pesaj es que sí no se tenga levadura, pero no hay una fiesta de panes sin levadura que continúe. Así que por eso es que no se aplican las reglas de la levadura en el caso de Pesach Sheni. Entonces, bueno, ya lo explicaremos la próxima semana, pero básicamente para que se queden tranquilos, sé que algunos andaban con esta inquietud, aunque falta todavía mes y medio, casi 2 meses, un mes y medio, que sepan que, bueno, sí se puede tener levadura durante todos estos días, solo particularmente la cena de Pascua, esa segunda cena de Pascua, Pesach Sheni. Si se hace con panes sin levadura, si lo hacemos juntos, bueno, nosotros ya apartamos la matzá para toda esta cena y obviamente se hará como marca la escritura, ¿ok? Entonces, bueno, si en casa no necesitan sacar la levadura para esos días. ¿Listos? Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún comentario que lo plantee aquí en el chat. ¿No? A ver, déjenme revisar. ¿No? Bueno, creo que ya se estabilizó la conexión a internet. Bueno, pues muy bien, pues quisiera pedirte que ahí pues me acompañaras a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial que podemos seguir estudiando juntos, que podemos seguir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que tenemos. El Eterno nos permita seguir estudiando de su palabra, nos permite seguirnos reuniendo de esta manera, que nuestro corazón no se enfríe con respecto a nuestra relación espiritual. Es lo más importante, es algo que es importante reiterar, que estos días, si bien son días de reflexión, son días de introspección, pero sobre todo son días de acercarnos con el Eterno. Hay muchas razones que yo veo detrás de todo esto por cual el Eterno nos permitió o nos está permitiendo vivir esta situación, y yo quiero que saquemos el mejor provecho de todo esto. Así que, bueno, pues si tienes ahí tu Biblia, quisiera pedirte que me acompañaras a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a hacer primero una oración antes de estudiar, y quisiéramos pues pedir por nuestro país, pedir por todas las naciones, porque realmente hoy sí hay que clamar por todas las naciones, pedirle al Padre que tenga compasión, que tenga misericordia, que nos mire una vez más con agrado, que nos permita realmente cumplir también personalmente y como comunidad el propósito por el cual nos está llevando a esta situación, y que evidentemente todo esto traiga teshuva y traiga gloria a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Yeshua, y que saque todo temor, que saque toda ansiedad, toda preocupación, y que nos ayude a crecer en nuestra fe, que sepamos que Él es nuestro proveedor. Sabemos que vienen momentos económicos complicados, pero también recordar, y hoy vamos a ver esto, traed a la memoria esos días difíciles que hemos vivido antes, y el Eterno siempre ha estado con nosotros. Así que, pues no tendríamos por qué dudar que el Eterno estará con nosotros también el día de hoy. No hay razón para dudar de todo esto. Así que vamos a orar. Quisiera pedirte que me acompañes a hacer una oración. Dios y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias, queremos bendecirte porque pues hasta el día de hoy, Señor, nos has librado, nos has guardado, nos has protegido, tal cual como dice tu palabra, Señor. Nos has puesto en la palma de tu mano y nos has escondido ahí, Señor. Gracias, Eterno, porque también sabemos, Señor, que detrás de toda prueba, detrás de toda dificultad, hay algo siempre positivo, hay algo bueno para todos aquellos que te aman, tal cual y como dice tu palabra, Señor. Que todo obra para bien aquellos que te aman, los que conforme a tu voluntad, Señor, también han sido pues escogidos, y nosotros sabemos que hemos sido escogidos, Señor, y queremos pedirte, Abba, por nuestro país, por nuestra ciudad, por las naciones en general, Señor, para que volteen a ti finalmente, para que aquellos que estaban dudando, que estaban titubeando, puedan dar este paso de voltear a verte con todo su corazón, Señor. Tu palabra dice que te encontraremos cuando te busquemos realmente de toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor. Y yo te pido, Padre, que así sea para aquellos que han tenido pues esta inquietud y han demorado esta decisión. Y Señor, sin embargo, queremos agradecerte grandemente que podamos seguir estudiando tu palabra, que podamos seguir juntos, Señor. Que nos permitas aprender también a valorar el contacto físico, el acercamiento y pues tantas cosas que tenemos que hoy pues están limitadas, tal vez no están ni prohibidas y por supuesto que tampoco están canceladas, simplemente sabemos que hay una limitación y, Señor, queremos pues confiar plenamente en ti, queremos agradecer también, Señor, que podamos pues estar este día de reposo también estudiando tu palabra, buscando tu rostro, buscando tu voluntad de nuestras vidas, Eterno. Yo te ruego que todos los que habitualmente nos reunimos, que no fallemos, Señor, a estas reuniones, que no dejemos a un lado, como justamente estudiamos, Señor, el congregarnos. Señor, que esto que estamos viviendo, Señor, sirva justamente para anhelar más y para agradecer más lo mucho que tú nos das, Padre. Gracias, Eterno, porque sabemos también, Señor, que tú estás obrando en el corazón de muchas personas a través de esto, Señor. Y bueno, Padre, pues pedirte que bendigas también los siguientes las siguientes fiestas que tenemos, los siguientes eventos que tenemos, Señor. Queremos agradecerte porque finalmente también detrás de cada fiesta hay un mensaje profético y sabemos que esto que vivimos nos hace pensar en que nuestra redención está cada día más cerca. Gracias, Abba, por este tiempo en tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a mi vida, Señor, que hables a la vida de mi familia y que nos permitas conocerte mucho mejor. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10. ¿Ya están ahí conmigo? Hebreos, capítulo 10. Aunque estés ahí en pijama, yo te invito a que abras tu Biblia. Nadie te está viendo, así que no te preocupes. Creo que lo único que ven es a mí. Entonces, pues espero que estés cómodamente, que tengas este tiempo apartado y dispuesto. Te invito también, como lo hacemos en cada sábado, que de ser posible, bueno, pues apagues toda distracción, todo celular o cualquier otro dispositivo o algo que te distraiga de este tiempo. Vamos a estudiar juntos alrededor de 40 minutos, entonces vamos a tratar de que nada nos aparte del mensaje que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos al capítulo 10 de Hebreos, que estudiamos ya la semana pasada, y se empieza a enfocar en un tema, digamos, como cierre de estos últimos tres capítulos, y es la preeminencia que tiene el sacrificio del Mesías sobre el sacrificio de Yom Kippur. Si no escuchaste este estudio, ya lo tenemos obviamente en el canal de YouTube y también en la página web, que lo puedas escuchar, porque es muy importante. Acordémonos de algo. Esta es la carta que viene dirigida a creyentes que evidentemente ya tienen un trasfondo de un conocimiento de toda la Torah. O sea, no es gente nueva, podríamos decir de alguna manera, no es una carta evangelística, no es una carta a los gentiles que no saben de Moisés, que no saben de Yom Kippur, que no saben de las fiestas, que no tienen pues conocimiento de por qué es tan importante el estudiar los libros de Levítico. En fin, aquí estamos hablando, por eso se llama carta a los Hebreos. No sé si tú sabías, pero el primer libro que estudiaban los niños judíos, los niños hebreos, era el libro de Levítico. Y a mí me llama muchísimo la atención, porque aquellos que lo hemos leído o hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, pues hay pasajes que definitivamente pues hablan de una manera bastante directa, ¿no?, sobre algunos aspectos de la santidad, de la sexualidad, de guardarse, de los sacrificios. O sea, no es un libro del todo, vamos a llamarle, sencillo. Decía Joseph Sánchez que el libro de Levítico no hay que leerlo, hay que estudiarlo. Entonces, ese era el primer libro de toda la Biblia que se enfocaban los niños en estudiar. Y a veces, imagínense, nosotros, pues, cuando llegamos a este libro a estudiarlo, ya muchísimos años después. Entonces, esto nos habla de que ya en la cultura de todos los hebreos, el libro de Levítico ya era parte de. Entonces, por eso el autor de esta carta, pues, puede hablar con mucha facilidad de estos términos, porque entiende que su audiencia, que los lectores de esta carta, pues saben de la importancia que tiene, por ejemplo, Yom Kippur, ¿sí? Entonces yo te invito a que escuches los audios que también tenemos de Levítico 16, por ejemplo, para entender un poco más por qué es tan importante esta festividad. Ahora, es sumamente importante, pero al mismo tiempo lo que nos muestra el autor es que el sacrificio que hace Yeshua no es en sí mismo un reemplazo tal cual, sino más bien es como la continuación del proyecto de la redención. O sea, Dios siempre, ahora sí que desde el inicio de los tiempos, tenía diseñado un plan de redención para el ser humano y una forma de cubrir los pecados. A ver, si alguien rápidamente en el chat contesta, ¿cuál consideran que fue el primer Yom Kippur de la historia? Antes de Levítico 16, ¿cuál sería el primer Yom Kippur? A ver si alguien comenta ahí en el chat. Creo que yo ya se los había dicho. Pero el principio de Yom Kippur, ¿en dónde lo podemos encontrar? Si no, se los escribo yo. Ah, muy bien, fíjense, ya contestaron aquí. Fabi, ah, muchas felicidades, más el top, ya contestó. Dice con Adán y Eva, exactamente, ya lo puse yo también aquí. Génesis capítulo 3, efectivamente, cuando se cubrió Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la palabra kipur viene de la raíz kafar, que significa cubrir. Entonces, ese es el plan. El plan, digamos, el primer plan o el primer parte del proyecto de la expiación es que Dios cubre el pecado. Entonces cubre el pecado por medio de estos animales simbólicamente, los está cubriendo de su pecado. A partir de ahí, esa es la regla general. Hay una regla de interpretación que estableció Hillel, donde dice que ciertos pasajes, o llamemos versículos, ciertos pasajes, sirven como patrón, como padres, como molde para poder explicar todos los demás. Entonces, a partir de Génesis 3, a partir de que Adán y Eva pecan y Dios les cubre con estas pieles, ese es el principio de cómo se iba a tratar, digamos así, el pecado. Entonces, ¿qué sucede? La sangre de los animales, particularmente hablando del día de Yom Kippur, de los machos cabríos y de los carneros, solo cubrían temporalmente el pecado. Lo cubrían temporalmente, pero podemos decir que no lo borraban, no lo quitaban. ¿Por qué? Porque no era un sacrificio perfecto. Entonces, hasta que viene el Mesías y lleva a cabo esta obra y este sacrificio perfecto, entonces ahora sí podemos decir que el pecado ha sido borrado o ha sido limpiado, ¿sí? Y no solamente es el cubrir el pecado, sino además nos da, como quien dice, la pauta o el banderazo de salida hacia el nuevo pacto. Por eso es tan importante el sacrificio del Mesías, porque no solo es el de ya perdoné tus pecados, sino ahora, y esta es la parte que hasta cierto punto pues no se ha llegado a difundir o a conocer dentro del cristianismo, y es, ok, el Mesías perdona nuestros pecados, los limpia, los cubre, los borra, pero la siguiente etapa es que ahora entramos en una nueva relación, vamos a llamarle un nuevo pacto, que más bien sería un pacto renovado. ¿Y ese pacto renovado en qué consiste? Consiste en que, dice el autor en el libro de Jeremías, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, el cristiano entiende perfectamente que Yeshua murió por sus pecados, pero le falta esta otra parte, decir, hey, qué bueno que reconocemos esta obra. Pero falta reconocer la obra completa, y la obra completa del Mesías es ahora Él ha venido para que vivamos acorde a la Torah, de acorde a los mandamientos. Y entonces se pueda cumplir cuando Él regrese totalmente el plan de redención, en donde se dirá, o donde dice la Escritura, ya no se dirá más, conoce al Señor, porque todos, dice, me conocerán desde el más pequeño hasta el mayor. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Y quisiera que retomáramos desde el versículo 19, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que ya ven, la exhortación es no dejando de congregarnos. Entonces, pues ahora sí que los que nos queríamos congregar, ahora no pudimos, y los que ahora quieren, pues ya, como dijimos, está imposibilitado. Y creo que esto va a servir también para valorar, para apreciar el ser parte de una comunidad presencial. Sin embargo, yo les decía que aún a la distancia es importante adquirir estos compromisos. Por eso yo te invito que aunque no haya una reunión presencial, no te dejes de congregar, o sea, no te enfríes en esto, porque finalmente el estar conectados es estar también estar juntos, es estar compartiendo este tiempo, es disponer de este espacio, de este momento para el eterno y para lo que Él nos ha ordenado hacer en este día. Entonces yo felicito a las personas que se conectan cada sábado Porque realmente ese es un compromiso con Dios, realmente no, pues no es un compromiso conmigo y sé que no lo hacen por mí, ni por mis malos chistes, sino realmente porque saben que si no tomamos este hábito de decir, oye, me voy a conectar en vivo, o sea, voy a apartar este horario, se convierte simplemente en una congregación de una persona. Yo lo quiero reiterar. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre adquirir un compromiso de conectarte en vivo, de ser constante en esto? Y simplemente cualquier otro día de la semana poner el estudio o un estudio. Que realmente si tú entras al internet, entras a YouTube, vamos a pensar, pues tienes una infinidad de prédicas. Tú terminas escogiendo lo que tú quieres escuchar, a la hora que tú quieras escuchar, en el momento en el que tú lo quieras hacer. Pero pues muchas veces nuestro corazón puede ser perverso y engañoso y vamos a terminar. Así como escogemos la música que queremos oír, vamos a terminar por escoger lo que finalmente nos convenga, acorde a lo que sabemos que estamos nosotros viviendo. Entonces, si yo sé y mi conciencia me habla acerca de algo que debo de cambiar, pues posiblemente no vaya a buscar una prédica de eso. Pero si yo tomo un compromiso de estudio constante, verso a verso, con alguna comunidad, yo voy a escuchar lo que Dios tenga para mí, como dicen, quiera o no lo quiera escuchar, ¿no? O sea, este mensaje no va a ser escogido por mí, sino va a ser escogido por el Eterno, ni siquiera creo que sea yo el que lo escoja, porque vamos capítulo a capítulo y yo no escribí, obviamente, ninguno de estos capítulos. Entonces, yo por eso quiero invitarte a que no te dejes de conectar, que no falles a nuestro compromiso cada semana de estar aquí conectados y bueno, pues yo le estoy pidiendo al Padre que también me conceda más tiempo para poder estar transmitiendo entre semana. Mi anhelo, el deseo de mi corazón es poder compartir más de la palabra. En este caso ahora será pues a través del internet, hacerlo de esta manera y que no nos enfriemos, que no esto no sea una razón para alejarnos más, al contrario, para valorar y para acercarnos a Él. Y ahora sí, vamos al verso 26. Fíjense qué fuerte está este capítulo. Pues ahora sí que no sería el más popular para aquellos que a veces quisieran encontrar, pues más bien un mensaje de consuelo cuando estamos pecando, y esto es todo lo contrario. Fíjense lo que dice aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya lo único que queda es que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, está fuerte esta palabra. Fíjate, vamos a desglosar algunos términos y examinar. Dice, después de todo lo anterior, después de todo lo que he explicado del sacrificio del Mesías, de por qué es tan necesario, por qué es tan importante, por qué no hay sustituto para él, por qué no hay otra forma de reemplazarlo, de cambiarlo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, dice el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, esto le da tanta importancia que aquí el autor dice, si pecáramos voluntariamente, pues entonces ya no hay más que hacer. Ahora, todos pecamos todos los días, todos de alguna manera cometemos fallas, cometemos pecados, ¿sí? Pero no está hablando aquí de estos pecados que se conocen pecado por hierro, pecado por ignorancia, pecado por descuido, sino está hablando de personas que están pecando ya de manera deliberada. De hecho, la palabra voluntariamente también se puede traducir como obstinadamente, ¿sí? O sea, de una manera necia, de una manera ya, como dicen, con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, quien hace del pecado un estilo de vida, una vez que ha conocido la verdad, pues entonces dice, ahí sí, ya no hay más que hacer por ti. O sea, ya no hay otra cosa que se pueda hacer. Ahora, tenemos que ser muy claros también con los términos. ¿Qué significa pecado? A ver, ¿qué significa pecado? ¿Qué es el pecado? Les voy a poner aquí la cita, a ver. A ver si alguien le escribe ahí. Este es en primera de Juan. ¿Qué dice? Fíjense, se los voy a leer. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, el Mesías el Justo. Y Él es la propiciación, que esa es la palabra que tiene que ver con Kippur. Por eso el Yom Kippur se conoce como el día de la propiciación. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Ok? Y fíjense lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí está, aquí se los pongo. 1 de Juan 3, 4, ya lo pusieron aquí. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infringir la ley, o como me escriben aquí exactamente, dejar de obedecer sus estatutos, sus mandamientos, transgresión a la ley, infracción a la ley, en fin, todo lo que comentan es muy cierto. Eso es el pecado. A veces lo espiritualizamos un poco, o no sé, lo ponemos en otros términos, como de todo lo que no le gusta a Dios, o portarse mal, o aspectos así. Pero si somos realmente, ahora sí que nos vamos a la parte técnica y de la definición, pecado es transgredir la Torah, pecado es transgredir la ley. O sea, en otras palabras, hay 613 mandamientos, si tú transgredes uno, eso es pecado, si fallas a uno, eso es pecado. Entonces, aquí el punto, volviendo aquí a la carta de Hebreos, dice, si pecáramos voluntariamente, o sea, si deliberadamente, ya con el conocimiento, dice aquí, de la verdad, si seguimos este camino de obstinación, dice, ya no hay más pecado, no hay más ofrenda por ese pecado. Ajá. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Que el conocer la escritura no es un juego, el conocer la Torah no es un jueguito de que, ay, a ver, ¿cuál me está este rollo de las raíces hebreas? Ah, pues a ver, me voy a meter a esta cuestión del Shabbat, y pues lo hago un rato, pero ah, luego ya sabes que la verdad es que no me conviene, pues está complicado porque pues mi situación y para mí es más difícil porque no sé, nos podemos excusar de cualquier manera, pero finalmente estamos transgrediendo una vez que hemos conocido la verdad. Entonces esto está muy fuerte, porque una vez que tú conoces que debes de guardar y no lo haces y deliberadamente lo transgredes, entonces estás cayendo en esto. Pues que Abba nos libre, que el Eterno nos libre de algún día irnos por, digámoslo así, este tobogán que nos puede llevar al punto de endurecer nuestro corazón, que deliberadamente estamos ya viviendo en el pecado, ¿no? Y bueno, pues tristemente así hay muchísima gente ya en el mundo que no solo, como dicen los romanos, no solamente lo hace, sino que se jacta y hasta prácticamente podríamos decir que presume, ¿no? Dice aquí en Romanos capítulo 2, se los voy a leer. Dice, quienes habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complace con quienes las practican. Entonces imagínate personas que han conocido la verdad, pero le han dado la espalda. Entonces, yo creo que es importante que... Ah, gracias, me dicen aquí que no me toque la cara. Bueno, muy cierto. Me acabo de desinfectar, ¿no? Bueno, de todas maneras, vamos a evitarlo, es cierto, para empezar a cambiar nuestros hábitos. Entonces, imagínate toda esta gente de estos movimientos que son, pues, ya sabes, pro-aborto y tantas cuestiones que el ser humano ha incluso legalizado, ¿sí? Pues esto ya es evidentemente caer en esta situación. Y por otro lado, tenemos que entender lo que dice aquí. Ahora, no quiere decir que absolutamente ya los que pecan deliberadamente ya no hay absolutamente redención. No, ¿en qué sentido? Porque dice aquí, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, es decir, una vez que hayan conocido realmente lo que es la verdad. Entonces, ¿cuándo una persona podemos decir que ya conoció la verdad? Y para empezar, nos podríamos preguntar, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan? Eso incluso se lo preguntó Pilato a Yeshua. Dijo, ¿qué es la verdad? Porque pues ahora sí que cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su punto de vista, ¿quién sabe cuál es la verdad? Bueno, vamos a la Biblia, Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se los voy a anotar aquí, Juan 17, 17, ¿sí? Y finalmente, eso es lo que dice, tu palabra es verdad. Ahora, cuando dice Yeshua, tu palabra es verdad, bueno, pues se refiere a la Escritura, a la Biblia, a la Torah misma, esa es la verdad. Y en Juan 14, versículo 6, seguramente muchos se lo saben, ¿qué dice Juan 14, 6? Más les pongo aquí al inicio. ¿Qué dijo Yeshua? Juan 14, 6. Dijo Yeshua en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es, dijo él, por mí. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay dos cosas que son muy evidentes de acuerdo a la Escritura, que es la verdad. Uno es la palabra misma, la Escritura, la Torá y el Mesías. Esa es la verdad. Juan 14, 6, Juan 17, 7. Y bueno, comenta aquí Benjamín, muy cierto. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, me parece que es el versículo 160, ¿ok? También en Salmo 119, versículo 142, dice que tu ley es la verdad. Entonces, una vez que una persona, volviendo aquí a Hebreos 10, 26, dice, ha recibido el conocimiento de esta verdad, o sea, ha llegado a un entendimiento claro de quién es el Mesías y de qué es la Torá y de que hay que guardar la Torá, y aún así le da la espalda y se voltea y se va, entonces... Ahí sí se aplica lo que dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y por dos razones obvias. Uno, porque evidentemente no hay un templo, ¿no? No habría un solo templo para poder decir, bueno, ok, pues yo no creo en Yeshua, pero voy y hago mi sacrificio, o en Yom Kippur, ahora sí que yo me acojo al sacrificio que haga el sumo sacerdote y así me perdona Dios. No hay templo, así que esa opción queda totalmente descartada. Y se considera que esta carta de Hebreos fue escrita poquitos años antes, poquito tiempo antes de que el templo fuera destruido. Entonces, este es un libro que también es profético porque habría de cambiar totalmente la relación del pueblo de Israel, la relación del pueblo judío con el Eterno al no haber un templo. Y lo que quiere es llevarnos a la otra opción, que es solo existe el Mesías como esta opción para acercarnos a él, ¿sí? O para llegar a este punto de relación con el Eterno. Entonces, cuando dice ya no queda más sacrificio por los pecados, es uno, porque no hay un templo, y dos, porque no hay un sacrificio perfecto como el del Mesías. No hay nadie más que pueda morir por tus pecados, no hay nada que tú puedas ofrecer que cubra, que limpie y que te redima de tus pecados. No hay absolutamente nada. O sea, también saquemos de la mente el me porto bien y con esto compenso lo que me porto mal, ¿no? El ser humano tenemos esa tendencia, tenemos mucho a tratar de compensar nuestros errores. Y bueno, no necesariamente está mal, pero tenemos que también entender que hay cosas que no vamos a poder compensar, que no vamos a poder restaurar, porque simple y sencillamente son pecados que van contra Dios. Y difícilmente podríamos darle algo a Dios como de, oye, te compro mi perdón. No hay manera, es imposible. Entonces, lo único que nos queda que es reconocer nuestro pecado, hacer teshuva, arrepentirnos, volver a él con todo nuestro corazón, evidentemente no volver a transgredir y vivir en santidad, ¿sí? Ahora, ¿será esto una nueva idea? O sea, ¿será esto algo que el autor a los Hebreos está haciendo muy drástico? Definitivamente no. Y también quiero comentar esto porque Hay personas que tienen la idea errónea que el Dios del Antiguo Testamento era así como que enojado y malo, y el Dios del Nuevo Testamento es como bondad y misericordia, y con ese me quedo. Pero este es uno de los pasajes más contundentes que nos muestra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que esta idea que el autor expresa no es nada nuevo. Entonces, quiero que me acompañes con tu Biblia a Números capítulo 15, y vamos a escribir a partir del, vamos a estudiar a partir del verso 27. ¿Sí? Números 15. Déjame yo también ir con mi Biblia aquí. Números capítulo 15. Fíjense qué pasaje tan interesante está aquí. Números 15, versículo 27. Vamos a esperar a que lleguen todos. Números 15, 27. Dice ahí: si una persona pecare por hierro tiene que ver con ignorancia, por descuido, o sea que no fue de manera voluntaria. Si una persona pecare por hierro, por cuanto es hierro de todo el pueblo, perdón. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante del Eterno, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrán para el que hiciere algo por hierro. Y fíjense qué interesante dice después el verso 30. Más la persona que hiciere algo con soberbia, que es relativo a lo que tenemos en Hebreos cuando dice voluntariamente u obstinadamente. Entonces, si alguno hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Fíjense, aquí dice tanto el natural, o sea, el nacido como israelita, como aún el extranjero que habitar allí. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. O sea, va a ser responsable, o sea, lo que se le asuma como castigo a esa persona, ella va a ser responsable totalmente por esta cuestión de soberbia, de iniquidad, de menospreciar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo grave de llegar a transgredir cuando ya sabemos las consecuencias y cuando ya sabemos lo que implica. Creo que un poco de esta misma línea fue lo que sucedió cuando el pueblo escuchó los mandamientos, empezó a escuchar los mandamientos de la Torah y dijeron, no, 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 no queremos escuchar. Mejor háblanos tú, porque bueno, pues no es lo mismo ya es decir, pues ya escuché la voz de Dios, ya no tengo pretexto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo este pasaje de Números 15, que es muy fuerte, evidentemente, está pues casi casi como el paralelo de lo que tenemos aquí en el libro en la carta de Hebreos, ¿no? O sea, es la misma idea. Y bueno, ya nada más como paréntesis, como breviario cultural, en Números capítulo 15, más adelantito, ahí en el partir del verso 32, habla acerca de un hombre que fue encontrado cortando leña y no sabían pues qué hacer con él. Y ya después de eso dice el Eterno que dijo, apedrénlo, sáquenlo y mátenlos, ¿no? Muy, muy fuerte, muy radical. Y después se da el mandamiento de los itzis. Entonces, si pensamos en todo ese contexto, la gente dice, oye, ¿cómo por recoger leña en Shabbat lo mataron? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es muy, parece lógico que esta persona estaba transgrediendo ya de manera, como dice aquí, deliberada, menospreciando el mandamiento del Shabbat, no tomándolo en consideración. Entonces, pues así como que Dios es radical y dice, acabo de decirles que no se rebelen, que obedezcan, que va a venir una consecuencia, quien menosprecia el mandamiento, y este va y le vale gorro y delante de todo se pone a cortar leña, no me importa el Shabbat, pues entonces, ¿sabes qué? Ahí está la consecuencia. Y después les da el tzitzit es en estos, bueno, aquí no los alcanzan a ver, sí, yo creo que sí, estos hilitos que cuelgan o que se ponen en las prendas de los varones, como un recordatorio también justamente del Shabbat y de no irnos tras nuestros pensamientos y no llegar a este punto, es como un freno también para no transgredir. Así que, bueno, pues volvamos a la carta a los hebreos. Vemos que no hay, digamos que nada nuevo en el Nuevo Testamento, como dice un dicho, el Nuevo Testamento no tiene nada de nuevo y el Antiguo no tiene nada de antiguo. Así que esta idea de Hebreos capítulo 10 ya estaba expresada en la Torá, ahí está todo, ahí está la base, los principios. Y entonces, fíjense lo que dice el verso 28, para reiterarlo y dejarlo más claro, va a ser esto que se le llama calva omer, ¿no? Esto de mayor y menor peso. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! ¡Qué fuerte lo pones! Es una pregunta, pues retórica, ¿no? Esa es una pregunta a la que no le da tal cual respuesta. Simplemente lo expresa. A ver, ¿cuánto piensas que Dios le va a dar a alguien si con el testimonio de dos o tres, de acuerdo al pecado que cometiera, como veía ahí en números, pues lo apedreaban o lo quemaban, perdón, o lo ahorcaban, o sí, lo quemaban en algunos casos. Había cuatro tipos de muerte: por espada, ahogamiento, que era así que lo asfixiaban. Por lapidación y por fuego. Entonces, básicamente son las cuatro formas de pena capital que se estipulaban en la Torah. Entonces dice, si por el testimonio de dos o tres se llevaba a cabo esto y moría irremisiblemente, o sea, no había una forma de expiar esos pecados, imagínate cuánto mayor castigo piensas que va a merecer el que pisoteare al Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios, ¿sí? O tuviere por inmunda la sangre del pacto. Son palabras sumamente fuertes que tenemos que considerar y que tenemos que darle el peso debido, porque si tú y yo hemos reconocido que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos que vivir acorde a eso. Dice el verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, es una cosa terrible. Y generalmente se expresa la idea del temor a Dios como una cuestión reverencial, ¿no? Como que el temor a Dios es algo que simplemente se expresa así como con reverencia, con respeto, con sumisión. Pero aquí la realidad, y si vamos aún en el hebreo, la palabra que tiene que ver con horrendo y con esta cuestión de temor, la palabra implica terror, la palabra implica sí tener miedo, o sea, ahí no se refiere a la película que ves de terror ahí de el Chucky o del no sé cuál, o sea, realmente se refiere a tener temor, temor así literal. Y es extraño, yo sé que es extraño este concepto, cuando por otro lado dices Dios es amor y Dios es como compasión y misericordia, y Dios es mi padre, y yo no quiero acercarme a alguien a quien me da temor. Pero, ¿cómo relacionar esto? O sea, ¿cómo de alguna manera entender un poco esta idea? Y no es a lo mejor algo tan simple. Pero yo creo que todos los que estamos aquí conectados y los que les haya pasado, pues por favor confírmenme, y los que no, si no, desmiéntanme. Pero yo creo que todos en algún momento tuvimos terror o temor o miedo de nuestros padres terrenales. Y eso lo va a expresar, yo no nada más yo, sino un poquito más adelante, el mismo autor de esta carta, más adelante lo expresa, esa misma idea. Y es que en algún momento todos experimentamos un terror por nuestros padres porque hicimos algo y decíamos, ya la que me va a tocar ahorita, o sea, ahorita nada más que llegue a la casa, ya sé la que me va a tocar. Y luego a veces te tocaba peor el terror, porque te decían, cuando regreses, por ejemplo, a veces por teléfono a mí me llegaron a decir, cuando regreses vas a ver, no te la vas a acabar o tal, tal. Entonces, híjole, ya estabas así pensando, no, ya no quiero regresar, pero ahora qué hago, pues a dónde me voy. O sea, como que te sentías realmente así paniqueado, lleno de pavor, lleno de terror. Ahora sí que sentías que era el juicio ya ahí que te podía tocar. Entonces es una relación extraña, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, en base a lo que he estado estudiando, Esto está comprobado hasta en la psicología, que los niños experimentan estas dos situaciones. Por un lado, como que ven a los padres como aquellos que es toda la fuente de seguridad, de amor, de protección, de sustento. Pero por otro lado, o sea, también los hijos ven a los padres como de, oye, este es un grandulón, me va a aplastar, me puede destruir, o sea, con sus manotas, me puede deshacer. Y entonces como que experimentan sentimientos de cierta forma ambivalentes, como de, por un lado te amo, pero por otro lado te temo, ¿no? Entonces es extraño, pero yo creo que es cierto. Yo creo que también quiero expresar esto con cautela, pero los padres debemos de enseñar a los hijos a temernos en un sentido santo, a temernos en un sentido sí de reverencia, sí de respeto, y sí de temor a una consecuencia. Ajá. Entonces, hoy se ha perdido muchísimo esto, o sea, hoy los hijos no tienen ningún temor por los padres y la palabra dice que les honrarás y temerás. También implica eso, también implica temor en el sentido de tenerles miedo por una consecuencia. Entonces, ahora, no es sano quedarse en ese estadio, quedarse solo con el terror y solo con el miedo y solo con esa perspectiva. Ni tampoco se trata de usar el miedo como el único mecanismo de control o de sujeción o de obediencia. Eso también, evidentemente, es un error y va a traer consecuencias gravísimas. Pero Dios, en su perfecta sabiduría, en su perfecto proceder, sabe que a veces necesitamos la parte del miedo y la parte del terror, y la parte, digámoslo así, de la amenaza, porque si no, no nos arrepentimos, porque si no, no cambiamos. Y si tú lees aquí los profetas, pues mucho del mensaje de los profetas es eso, es, o sea, arrepiéntanse porque no se la van a acabar, porque Dios se va a enojar y porque ustedes no quieren a ver Dios enojado y porque Dios es celoso y porque el día que Dios los cache, ese día, ahora sí que van a saber, como dicen por ahí, lo que es amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Entonces, es extraño esta relación, pero esa es nuestra relación con Dios y ese es el Dios de la Biblia, o sea, también tenemos que decirlo francamente. O sea, es cierto, 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice, Dios es amor, o sea, y eso es innegable. Pero el amor no está peleado con el que haya temor, porque esa es la palabra. Entonces, en muchos casos nos vamos a tener que arrepentir más por el temor que por el amor. Y Dios así obra, creo que ese principio lo hemos expresado varias veces también. Pero también hay que adjudicarlo a la vida diaria. Entonces, si tú todavía tienes, pues, chicos, todavía tienes hijos en casa, creo que a veces es importante considerarlo, como digo, también tener prudencia, encontrar el equilibrio, pedir a Dios sabiduría de saber cuándo y cómo aplicar estos dos mecanismos, el amor por un lado, pero por otro lado también la disciplina y también, ¿por qué no decirlo así?, el temor, ¿no? O sea, si un hijo no es capaz de tener temor por sus padres terrenales, te aseguro que no va a tener temor por su Padre Celestial. Si la Escritura dice en Primera de Juan que si no somos capaces de amar a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a un Dios que no vemos? Entonces, bajo esa misma idea es, si no tememos a nuestras autoridades que vemos, que la primera autoridad de todos los hijos son los padres, ¿cómo puedes esperar que él tenga temor de un padre que no puede ver? Por eso, lamentablemente, los hijos al crecer, pues simplemente ven a Dios como una irrealidad, porque pues nunca, nunca experimentaron estos atributos de Dios. Entonces, es creo que importante, yo te invito a que reflexiones como padre, si estamos o no llevando a cabo esto que está marcado en la Escritura. Les digo, no se trata de ejercer el temor como el único mecanismo de obediencia, sino saber en qué momentos, ¿sí? Y ahora nosotros ya grandotes, adultos, como sea, pues también es momento de reflexionar y pensar, oye, si ¿sí realmente tengo temor de Dios? O sea, si ¿sí realmente soy capaz en algún momento dado de verlo así? Porque aquí mismo en la carta de los Hebreos también se expresa, ¿no? Que Moisés en su momento tuvo temor de lo que vio, o sea, tuvo temor de Dios. El pueblo mismo, cuando vivió esta experiencia en Shavuot, bueno, el día que les entregó la Torá, también tenían temor, también tenían terror, también había algo que les infundía miedo en sus corazones. Entonces también por eso es que amamos a Dios. O sea, también creo que una razón de amar a Dios es que hay algo en Él que nos da temor, pero que nos da este sentido de reverencia, de respeto y de amor. Entonces, pues yo espero que sea importante el que todos, aun siendo mayores, seamos capaces de seguir considerando esta parte. Y bueno, pues estas palabras fuertes que ya se habían expresado en el capítulo 6 de esta carta, diciendo, pues sabes qué, Dios va a dar el pago, Dios va a juzgar, Dios va a castigar a aquellos que le han dado la espalda. Dice, mejor, dice en la segunda carta de Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de conocerlo, pues, haberle dado la espalda. Esto está en segunda de Pedro capítulo 2. Bien, vamos a leerlo. Segunda de Pedro capítulo 2, a ver quién llega primero. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro 2, 20. Ya estamos ahí. Fíjate con respecto a aquellos que le han dado la espalda. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento para Pedro? La Torah. O sea, la ley de Moisés, la escritura, el Tanaj, en lo que en ese tiempo existía como Biblia, dice Pedro. Después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿no? Es una expresión muy, muy coloquial, ¿no? Así como, pues es como el perro que ya vomitó porque se comió algo que estaba echado a perder, pero ya luego al rato, pues tiene hambre y se le olvida que eso que se comió le hizo daño y se lo vuelve a comer. O sea, qué asquerosidad. Bueno, ya no sé para qué. Se los explicaba tan a detalle, seguramente ya todos lo saben, pero qué tremendo es la forma de expresarlo diciendo esto es una asquerosidad, esto es una tontería, esto es algo tremendo. O sea, mejor hubiera sido no conocer que haber conocido. ¿Quién hubiera pensado eso? Por eso les digo, con esto de las raíces hebreas, con esto de los mandamientos, con eso de la Torah, no podemos andar jugando. O sea, no puedes andar viendo de que, va, pues esto del Shabbat está padre este rollo de la cuestión así como judía y ahora lo voy a incorporar así como una cuestión interesante, ¿no? La dieta kosher para pues, hacerme el interesante con mis amigos o porque es más simplemente por salud y así que está de moda. ¿Sabes qué? Ten mucho cuidado porque esto no es un jueguito. O sea, aquí puedes estar siendo condenado de una manera como nunca, ¿no? Bueno, volvemos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 10 ahora, versículo 32. Y bueno, después de esta fuerte exhortación, ahora el autor nos va a llevar a un punto, digamos que más tranquilo, a aguas más calmadas, diciéndonos, dice, pero traed a la memoria los días pasados, ¿no? Ahora sí que recuerda los tiempos que ya viviste. Dice, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué significa esto? Pues empatía, ¿no? Dice, mira, primeramente recuerda. O sea, recuerda y vuelve a lo que tú ya viviste una experiencia así muy difícil, muy complicada. Dice, recuerda los días pasados. ¿Qué sucedió? No sabemos a detalle, evidentemente aquí, pero sin duda esta comunidad de judíos creyentes en Yeshua, podríamos llamarle tal cual judíos mesiánicos, ya para esas instancias, si pensamos que es cerca del año 70, ¿qué estaba sucediendo políticamente? Ya había habido varios levantamientos de revuelta. Desde la época de Yeshua, esto ya estaba muy difícil. El grupo considerado como los que buscaban esta independencia, los celotes, ¿sí? Era un grupo, por un lado, religioso, Pero por otro lado, totalmente radical en cuanto a tratar de expulsar a los romanos. Entonces, pues podríamos llamarles a lo mejor en ciertos términos como eran, para los romanos eran como los terroristas de esa época, ¿no? Los que de repente abordaban a ciertos grupos de soldados y los mataban y hacían como guerra de guerrillas. Entonces, sabemos que en el año 70 fue justamente cuando se desató esto y terminó esta primera rebelión con la destrucción del templo. Después hubo otras dos. Pero bueno, para el año 70 ya la situación estaba muy difícil y Roma estaba justamente ya con el ojo puesto sobre la comunidad de creyentes en Yeshua. Y no solamente, y esto me atrevo yo a decirlo también, que no solamente los romanos, sino incluso los mismos judíos. O sea, ¿cuál es la muestra más clara de esto? Bueno, más se los pregunto. ¿Quién consideran que es la evidencia más clara de que los mismos judíos perseguirían a los creyentes en Yeshua? A ver, se los voy a poner aquí. ¿Quién sería? ¿Quién fue aquel que persiguió a los creyentes en Yeshua? Saulo de Tarso, Shaul, el mismo Shaul, siendo judío, siendo hebreo, siendo un erudito en la Torá, no fue capaz en su momento de reconocer a Yeshua. Entonces empezó a perseguirlos, empezó, como él mismo lo describe, a llenarse las manos de sangre de todo esto. Entonces, para el año 70, las cosas estaban más fuertes y más distanciadas entre judíos creyentes en Yeshua y judíos no creyentes en Yeshua. En Juan capítulo 9 tenemos un testimonio muy claro. Un hombre fue sanado, ¿se acuerdan? Era ciego de nacimiento, Yeshua lo sana. Y cuando van con los padres a preguntarle quién lo sanó, dijo, no, pues no sabemos, pregúntenle a él, edad tiene. Dice, esto dijeron porque tenían miedo, ya que los judíos habían dicho que todo aquel que confesara que Yeshua era el Mesías, lo iban a expulsar de las sinagogas. Así que, pues no hay nada nuevo. Si a ti te han expulsado de alguna sinagoga por confesar que Yeshua es el Mesías, pues bienvenido al grupo de los que estaban ahí y de los que se expresan aquí en la carta a los hebreos. Entonces, aquí dice el autor, dice, traigan a la memoria esos días pasados en los cuales después de que fueron iluminados, que es una forma tal vez de entender la revelación de Yeshua, porque dijo que él era la luz del mundo, dice, sostuvieron un gran combate de padecimientos, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Esa es parte de la vida del creyente, ¿no? Sabemos que hay adversidades ahorita, que estamos viviendo dificultades. Pero aquí está a otro nivel. Aquí sí ya no es un virus. Aquí es una cuestión física, literal, de padecimientos. Dice en el 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo. La palabra espectáculo, es como lo que implica y es como, lo podríamos traducir en nuestro idioma, como un show. Como hicieron un show de ustedes, ¿no? Algunos comentaristas de este pasaje explican que fue cuando, aunque no se construía todavía el Coliseo Romano, ya había otros pequeños arenas, otros pequeños, digamos, coliseos. Entonces llevaban a los creyentes, principalmente a los judíos, y cuanto más a los creyentes en Yeshua, y los llevaban a estos lugares y los ponían como espectáculo de que los comieran las fieras, de que fueran devorados o perseguidos por bestias salvajes, por animales salvajes. Entonces, pues algunos ven esto aquí cuando dice, fueron, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculos. O sea, fue algo público la manera en la que ellos fueron exhibidos y, pues en muchos casos, torturados, en fin, martirizados, ¿no? Por ejemplo, en el caso, dice la historia que cuando Nerón quema Roma y culpa a los judíos, mucho de lo que hicieron después fue que ponían y pues prácticamente quemaban en su momento a muchos de los judíos, los quemaban vivos, como un espectáculo de manera pública. Entonces, pues cosas tremendas. La verdad es que es difícil a veces pensar que el sufrimiento trae algo bueno, ¿no? Y eso es también algo que tenemos que tener fe, porque no hay otra perspectiva más que la fe, de creer que aún la peor situación va a traer un camino bueno para nuestra vida, un aprendizaje a nuestra vida. Dice ahí mismo en el verso 33, y por otro llegaron a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Por eso os decía acerca de la empatía, que es esto. Y por otro lado, la resiliencia. La resiliencia es esta virtud que tenemos como seres humanos de sobreponernos a las adversidades, a los problemas. Y no solo sobreponernos, sino aprender, o sea, salir más fuerte de esta adversidad. Y hay ejemplos, una vez más, como siempre en la escritura. Ustedes recordarán a Pedro y a Juan cuando fueron azotados. Ellos dicen que salieron así, ahora sí que hinchados de orgullo y de wow, miren, me tocó ser azotado por el Mesías. Qué increíble, así como wow, lo máximo, ¿no? O sea, me saqué el premio mayor. Miren mi espalda, miren ustedes, pobres de ustedes, no les ha tocado nada de lo que hemos vivido. Nos tocaron ser azotados, ser humillados por Yeshua, así como que wow, ¿no? Entonces, no sé si proponerlo como próximo premio para Purim, que en lugar de que está pendiente ese regalo, que les demos una azotada y que digan el nombre del Mesías. Nah, no es cierto. Pero bueno, era una cuestión así muy, muy, muy curiosa, pero esa es la forma de entenderlo. Entender que lo veían como un honor, que lo veían como vivir esa experiencia que el mismo Mesías fue capaz de vivir. Dice la tradición que el apóstol Pedro, en el momento en que estaba por ser crucificado, porque también habría de ser crucificado como judío, Pablo fue decapitado porque era ciudadano romano, pero en el caso de Pedro y de su esposa, para no dejar fuera a las mujeres, iban a ser crucificados. Pedro, al momento de que lo empezaban a crucificar, él pidió que lo crucificaran boca abajo porque no era digno de morir como había muerto su maestro, su salvador. Pues imagínate a qué nivel llegó Pedro de ver los padecimientos, de llegar a este punto, de verlo bajo esa perspectiva. Entonces, pues dice aquí, o sea, ustedes llegaron a este punto de empatía, llegaron a ser compañeros, pero compañero nada más de que sufriste lo mismo, sino en el sentido de llegaste a ser como un hermano en ese sentido, llegaste a vivir eso que ellos vivieron, dice, de los que estaban en una situación semejante. Y a lo mejor por eso Dios nos permite vivir muchas experiencias, por eso Dios te ha permitido, pues, no sé, muchos sufrimientos que tú hayas tenido, justamente para lograr ser empático con los demás. Lamentablemente, a veces, aunque nos esforcemos, no podemos llegar a hacerlo. Es difícil decirle a una persona, ah, yo te entiendo, ¿no? Ah, yo te entiendo, a mí también me pasó, pero en realidad no te pasó, ¿no? A lo mejor crees que viviste la misma experiencia, pero no es igual. Entonces, a veces esa es la respuesta a por qué hemos sufrido o por qué Dios permite que suframos. Tal vez yo te invito a que lo veas como una preparación para ser capaz de poder decirle a alguien, te entiendo. Entiendo tu situación, yo he vivido algo similar y puedo decirte que Dios está contigo, puedo decirte que Dios te sacará adelante de esto, ¿sí? Creo que también es parte del principio cuando le preguntaron a Yeshua, ¿quién pecó, este o sus padres? Justamente en Juan capítulo 9, el hombre que nació ciego de nacimiento. Y dijo, no es que haya pecado él o sus padres, sino para que Dios se manifieste, para que Dios sea glorificado. Entonces, wow, está tremendo, porque ¿quién de nosotros quiere ser el instrumento para que Dios sea glorificado, ¿no? O sea, creo que realmente ninguno. Pero si nos llegara a tocar, que nos acordemos de estos pasajes. Se trae de la memoria los días pasados en los cuales de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimientos, sufriste muchísimo, ¿no? Y te llegaste a compadecer, llegaste a ser compañero, llegaste a ser hermano de esos que vivieron una situación igual. Y bueno, ¿qué más? Dice el verso 34. Dice, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí? Pues eso también es algo que tristemente se ha repetido a lo largo de la historia. Se le conoce como pogromos. Los pogromos son es una acción que lleva a cabo un grupo contra una minoría. Esto fue muy común en Rusia, en la época de los zares, en principios del siglo, bueno, te causaría en el siglo pasado. en el que los judíos habitaban en muchas ciudades de la, bueno, en ese caso la Unión Soviética, y de repente se organizaban ciertas comunidades y se iban contra los judíos que habitaban juntos y los despojaban totalmente de sus bienes, ¿no? Y a veces era, pues obviamente así como permitido, o las autoridades se hacían de la vista gorda, o eran las que finalmente estaban detrás. Entonces era muy triste, o sigue siendo pues muy triste una situación así. Yo les invito a que vean la película del violinista en el tejado, una película ya muy, muy antigua, pero pues muy curiosa, que te muestra algunos aspectos de cómo piensan y de cómo se vive en la comunidad judía. Se da esta situación. Entonces, bueno, ya les mandé un spoiler, pero es como para que entiendan. Y aquí dice, ¿no? Ellos vivieron el despojo de vuestros bienes, sufriendo con gozo. O sea, que esto es algo que, imagínate a qué grado podía llegar. Imagínate que alguien llegara a tu casa y te despojara de absolutamente todo, o te quitaran tu propiedad, que a lo mejor pues ya llevas 15 años pagando el crédito y dices, wow, ya nada más me faltan año y medio, o lo que te falte, o estás pagando la tele y nada más te faltan 74 mensualidades de la tienda en la que lo compraste, y te despojan de todo. O sea, suena fácil de leer, pero qué difícil es vivir una experiencia así, ¿no? Y pues yo les digo, tratemos de prepararnos, de estar listos para todo. Aquí esta comunidad de hebreos llegaron a este punto de ser despojados incluso de sus bienes, de ser llevados a la cárcel por su fe. Wow. Dice el verso 35: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, ¿sí? No, no pierdas esa fe, no pierdas la confianza de que lo que está sucediendo es para bien, porque hay un premio para ti. Eso a lo mejor en el corto plazo suena poco, pero yo tengo la garantía que cuando el Mesías regrese y dé a cada uno conforme a sus obras, eso implica lo que cada uno también haya sufrido. Como yo les he dicho siempre, Dios no es deudor de nadie, así que en la medida que hemos padecido, el Eterno también va a restaurar, también va a compensar lo mucho o poco que hayamos sufrido. Dice el verso 36: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que a veces la respuesta de Dios a tus problemas o a tus pruebas, ¿sabes cuál es? Ten paciencia. A veces es lo único. Es lo único que te da Dios como respuesta a la situación que estás viviendo. Y es, ten paciencia, hijo mío. Esto pasará como todo, pero no se puede adelantar. A veces anhelaríamos esto, ¿no? Que, pues que ya todo cambiara automáticamente, pero lo que Dios quiere principalmente es que cambiemos nosotros. Así que, pues ahora que estamos entrando a esta etapa de pues cuarentena, por llamarlo de alguna manera, en esta situación que se está viviendo en el mundo, pues qué nos queda: ser pacientes, no desesperarnos. No tiene punto de comparación con lo que vivieron muchos de nuestros hermanos, definitivamente. Pero al final de todo, como dice aquí, hay una promesa. Y hay una confianza en que hay un galardón, hay un premio. Dice el verso 37. Porque aquí nos da una palabra de ánimo. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, dice, ten paciencia, aguanta, solo falta un poquito. O sea, el que ha de venir vendrá. Y yo creo que nosotros tenemos mucho mayor garantía y confianza de que falta menos, de que nuestra redención está más cerca. Yeshua mismo lo dijo en Mateo capítulo 24. Cuando vean estos rumores de guerras y estos padecimientos y que la gente está aterrorizada por el bramido de las olas y por cuestiones así sobrenaturales o fuera de control, dice, sabed que vuestra redención está cerca, está a las puertas. Y pues amén, porque yo sé que tenemos esa confianza, que esto que estamos viviendo es el principio de nuestra redención final. Y por último dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo te pregunto, ¿tú de cuál eres? De los que tenemos fe, somos de los que tenemos fe y vamos a preservar hasta el final. Preservar es como mantenerte hasta el final. Y esto es lo que dice: para atrás, como dicen, ni para tomar vuelo. ¿Okay? O sea, que si hemos de retroceder, pues solo para tomar vuelo, pero ni siquiera esa es la idea. Que sigamos adelante. Yo te invito a que tengamos esta perspectiva en todo esto. Que nuestra redención está más cerca, que Dios está trabajando en nosotros, que Dios quiere que creamos empatía, que Dios quiere que crezcamos en resiliencia, que nos fortalezcamos en nuestra fe y que por supuesto seamos conscientes de que una vez que hemos conocido la verdad, somos también responsables de eso. Así que, pues no podemos darle la vuelta, no podemos como apartar nuestro oído de lo que ya hemos escuchado, sino al contrario, tenemos que confirmar nuestro llamado. Y eso es lo que va a poner como ejemplo el autor en todo el capítulo 11, que es uno de los capítulos más conocidos de esta carta, y también un capítulo muy muy lindo de los héroes de la fe, que son ejemplos vivos de hombres y mujeres que fueron capaces de vivir experiencias similares, pero se mantuvieron en la fe. Así que pues yo quiero invitarte a que reflexionemos en ello y que me acompañes a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte, Abba, porque sabemos que estos tiempos difíciles también son sinónimos de tiempos en los que la redención está cada vez más cerca. Queremos rogarte, Abba, que nos permitas fortalecer nuestra fe y nuestra relación contigo. Que ninguno de tus hijos, que ninguno de los que somos parte de este llamado se pierda. Que ninguno de los que tú has llamado retroceda, Señor. Que no miremos atrás, que no volteemos como la esposa de Lot, que fue incapaz de poner su mirada al frente y fue atraída, fue seducida por el mundo, por el temor, por la curiosidad, y le costó su vida, Señor. Que de la manera, Señor, en la que tú nos has llamado hacia caminar adelante, que podamos mantener firme, sin fluctuar nuestra profesión, porque firme es el que nos ha llamado. Señor, pues gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar este capítulo, de estudiar esta carta. Te pedimos, Abba, también por aquellos que han conocido de la verdad, que reconsideren sus pasos, que reconsideren el llamado que les has hecho, tanto por medio de la Torá como por medio de tu Hijo, y que puedan volver a ti, Señor. Que sean conscientes y que aborden también la lógica bíblica de que no hay nada que podamos hacer, sino acogernos al sacrificio de tu Hijo para ser expiados, para ser perdonados. Y Señor, que si es necesario, pues que sea el temor el que les haga volver a ti, pero finalmente que todos puedan volver, Señor. Gracias, Señor, por este día de Shabbat, que también es muy especial, porque pues tú has permitido que de alguna u otra manera, Señor, el mundo al menos tenga pues esto en cuenta, Señor. Y nos has llevado a casas, nos has llevado a tener que guardar este día. Yo te pido que nos ayudes justamente a reflexionar en ello y que nos ayudes a reconocerte en todos nuestros caminos. Bendito seas, Padre, también. Te quiero pedir, Señor, por la economía de todas las familias de nuestra comunidad, porque sé que es un tema que a muchos les preocupa, como me lo han manifestado. Padre, que podamos confiar en tu provisión, en tu sustento, Señor. Que tú bendigas, Señor, las finanzas de cada persona que estamos como parte de tu pueblo, Señor, viviendo esto. Que confiemos, Señor, en que tú eres el que das el sustento y que les des y nos des a todos sabiduría y entendimiento para administrar lo que tú nos has dado. Bendito seas, Señor, también por este día de Shabbat, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues antes de cortar la transmisión, y les recuerdo, a las 6 de la tarde vamos a volvernos a conectar para tener un estudio especial. Estábamos estudiando el libro de Esdras, que ya terminamos. Y bueno, pues antes de anticiparles qué libro vamos a estudiar, vamos a tener un estudio especial justamente acerca de esto que estamos viviendo, esta experiencia que estamos viviendo, y bueno, ver también, a mí se me ha hecho muy, muy interesante el que finalmente Dios ha permitido todo esto, ¿no? Este aislamiento, esto que comentaba de tener que guardar el Shabbat porque sí o sí, para prácticamente todos. ¿Cuáles son los principios bíblicos de esto? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle al mundo, nos quiere hablar a nosotros? Entonces, pues yo les invito a que no fallen en un rato más, que tengan todos un buen provecho, que aprovechen este tiempo con sus familias, o en lo que tengan que hacer, que les acerque al Eterno, particularmente en este día. Pues que tengan todos un hermoso Shabbat, pues vamos a despedirnos en el chat, a desearnos un buen Shabbat y nos vemos a las 6 de la tarde. Esperemos que ahora sí la conexión se estabilice mucho más rápido, que no nos falle, para seguir estudiando juntos. Shabbat Shalom a todos y bendiciones. Ah, sí, bueno, recuerden que el horario es a las 6 de la tarde, pero horario de Quintana Roo. ¿Ok? Horario de Quintana Roo. Nos vemos a las 6 para los que están en la Ciudad de México o en otra locación. Nada más consideren la diferencia de horarios. Que bueno, en esto no cambia. Todos los sábados nos conectamos en el servicio de cierre de Shabbat a la misma hora. Haremos Abdalá juntos también para que ahora sí me debe de dar tiempo de hacer el Abdalá para que podamos también hacer este principio también interesante de separar el séptimo día del resto de los días. Bueno, pues que tengan todos una excelente tarde, que el Eterno les bendiga, cuídense muchísimo, sigan los lineamientos, las precauciones debidas y bueno, pues aprovechemos este tiempo que nos queda para orar. Ah, ok, ¿qué me pregunto aquí? La cuenta. Ah, ok, la cuenta para ofrendas y diezmos. Ah, a ver, sí que, a ver, se las pongo aquí, denme un segundito. Bueno, ahí ya lo puse, ahí puse los datos. Ah, miren, gracias Jesús, nos comenta. La Ciudad de México sería las 5, efectivamente. Que prácticamente es todo el centro del país. Exacto, a las 5 de la tarde de la Ciudad de México. Y creo que ya de ahí se va moviendo una hora hacia el norte del país. Me parece que es en Sonora, en Nayarit, en Sinaloa. Creo que son 2 horas menos. Bueno, pues que tengan todos una excelente tarde, que el Eterno les bendiga. Me da mucho gusto al menos saber que estamos conectados, que seguimos juntos. No se pierdan el estudio que sigue, no va a ser la cumbia del coronavirus, se los aseguro. Pero bueno, pues que el Eterno les bendiga. Ah, una línea de PayPal. Ah, es cierto. A ver, déjenme ver. Aquí les doy también una línea de PayPal. Ahí en ese link de PayPal también. Entiendo que hay muchas personas que no, bueno, pues todavía tal vez no sienten la confianza de salir o no pueden salir y hacer un depósito, lo que sea, a una de estas tiendas Oxxo o alguna al banco, pues pueden hacerlo por internet, no hay ningún problema también. Me comentan, ah, sí, en Florida es a las 7, ahí estamos nosotros una hora antes aquí, una hora antes allá. Y bueno, ya están ahí cotorreando con lo de la cumbia. Bueno, ok. Pues bueno, que el Eterno les bendiga y Shabbat Shalom a todos. Cualquier cosa me pueden escribir aquí al personal. Estamos en contacto. Oye, oh, llegó el órale, qué locochón.